Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Fathom five, thy father lies. Of his bones are coral made. Those were pearls that were his eyes. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Sea nymphs loudly ring his knell. Hark, now I hear them. Ding dong bell.
Full Fathom Five, Thy Father Lies is extracted from The Tempest, a William Shakespeare's play.
How impressive can be the literature and the multiple expressions of how the humanity has been interpreted the reality through the time. As we heard with The Tempest of William Shakespeare trying to expose freedom, power, and control. Today we are going to have a travel around three of the most famous writers and how they have traced a path to imagination, drama, and persecution, and express these within their very remarkable work, giving us not only a glimpse into their time, but also reflections on their reality and ours.
Damos un saludo especial a todos nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy nos acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y también está con nosotros Carolina Martínez, licenciada en Humanidades, Español e Inglés.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes y muchas gracias por la invitación.
Nos acompaña además el docente Cristian González, licenciado en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés.
Hola a todos, cordial saludo.
En nuestro programa de hoy vamos a hacer un recorrido literario, de manera que podamos conocer algunos autores que han sido relevantes dentro de las distintas tendencias estéticas e históricas de las corrientes literarias, y así podamos identificar las obras que han marcado un hito, que solo no trasciende las transformaciones y adaptaciones narrativas de nuestro siglo, sino la de otros tiempos pasados. Iniciaremos este viaje literario desde el Reino de Inglaterra, cuna y morada del poeta y dramaturgo William Shakespeare. Pasaremos por el Reino Unido, país de origen del fotógrafo y escritor Lewis Carroll, y finalmente transitaremos la alegre ciudad de Dublín del autor Oscar Wilde. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Es esta una frase profética de uno de los grandes contemporáneos del momento, Ben Jonson, quien afirmaba que las obras de Shakespeare habían trascendido en el tiempo. Entonces, para empezar a hablar de este autor, pues quiero mencionar algunas curiosidades particulares del autor y de la obra de William Shakespeare. La primera, todos los papeles femeninos que fueron escritos por este autor eran para hombres, puesto que en la época no era posible que las mujeres actuaran. Otro dato curioso es una leyenda muy famosa que afirma que en la tumba de este escritor se hallan sus obras inéditas. Sabemos que el tema de las obras que no se dieron a conocer fue un enigma y por eso de alguna manera se construyó esta leyenda donde nos dicen que en la tumba al parecer están posadas sus obras. Otro dato curioso es que la fecha de nacimiento real de Shakespeare no se conoce. Simplemente se sabe que él fue bautizado el 26 de abril de 1564 y a partir de esa fecha muchos expertos decidieron calcular que su nacimiento había sido 3 días antes. Por eso, el 26 de abril ha sido el día elegido para celebrar su natalicio. Otra curiosidad importante de William Shakespeare es que no hay una evidencia donde se haya realizado un retrato, ni ninguna descripción escrita de su apariencia real. Después de su muerte, como empezó a crecer su reputación, entonces muchos artistas se encargaron de retratarlo, pero casi todos estos retratos son puramente imaginativos o creativos.
¿Hubo una vez un joven príncipe en Dinamarca?
Los daneses son famélicos, feudalismo.
¡Hamlet, véngame!
¿Papá?
Sí, he regresado de entre los muertos.
Yo diría que has regresado de un banquete.
¡Pequeño demonio! Hijo mío, debo darte una aterradora noticia. He sido asesinado. ¡Dije asesinado!
¿En serio?
¡Observa! En tanto dormía, tu tío Claudio vertió veneno en mi oreja. Un veneno muy efectivo. Para poder desposarse con tu madre y convertirse en rey.
Sí, ese fue un gran fin de semana.
Ahora debes vengarme. ¡Véngame!
¿Cómo?
Yo qué sé, sorpréndeme, sorpréndeme. ¡Ay!
¿Podrá ese espectro obeso decir la verdad? Primero tendré que obligar al tío Claudio a confesar, después tendré que matarlo.
La venganza es uno de los temas de la tragedia de Hamlet de William Shakespeare. Y en el apartado que escuchábamos en la versión de un capítulo de Los Simpson, publicado el 13 de agosto del 2013, podemos ver cómo esta obra, siendo una de las más famosas de la literatura universal, argumenta que Hamlet, el hijo del rey asesinado, se muestra indeciso intelectualmente y que permanentemente se está cuestionando a sí mismo y a su realidad. Por lo tanto, es incapaz de actuar. Por eso, a continuación, vamos a escuchar el conocido soliloquio de Hamlet, ¿ser o no ser?
Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, nada más, y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne, es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, dormir, o quizás soñar. Sí, eso preocupa.
Hamlet espera desenmascarar a Claudio al hacer que una compañía de actores escenifique el asesinato de su padre, para provocar así una reacción del autor del delito. Así que el actuar de Hamlet realmente está siendo consecuente con el secreto que le ha contado el fantasma de su padre. Por eso, a continuación, queremos cerrar este fragmento de este autor isabelino con uno de sus poemas más conocidos, denominado Cuando pienso que todo crece, dura en su perfección un breve instante. Cuando pienso que todo crece, dura en su perfección un breve instante, como de la mañana el sol radiante que al avanzar la tarde se oscurece. Cuando miro que todo se envejece, como flor mañanera y rozagante, que pronto se deshoja agonizante y al morir el crepúsculo perece. Se aflige mi alma y por tu suerte llora, mas todo cuando pierdes en frescura, con sus matices el ensueño dora. Y a medida que el tiempo tu hermosura con implacable saña decora, con desquite, mi amor, te transfigura. Podemos evidenciar en este poema la presencia de temas como el paso del tiempo y lo limitado, finito, que son cada uno de los momentos que vivimos como humanos. Entonces, la invitación es a que exploren la riqueza literaria de este autor que ha marcado un hito dentro de la historia universal. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Today we have a frabjous treat for you. This poem is full of seemingly nonsensical words that somehow manage to make sense. Ready to see if you can follow along? Without further ado, we present Jabberwocky by Lewis Carroll. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe. "Beware the Jabberwock, my son! The jaws that bite, the claws that catch! Beware the Jubjub bird, and shun the frumious Bandersnatch!" He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought. So rested he by the Tum-Tum tree, and stood a while in thought. And as in uffish thought he stood, the Jabberwock, with eyes of flame, came whiffling through the tulgey wood, and burbled as it came. 1, 2, 1, 2, and through, the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, and with its head he went galumphing back. "And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy! Oh, frabjous day, calloo, callay!" He chortled in his joy. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe.
We were listening to the fragment of the poem The Jabberwocky by the author Lewis Carroll, that is part of the book of Alice Through the Looking Glass, which opens the text and possibly is one of the most famous poems of the author apart from his very well-known Alice. En esta sección, les hablaremos sobre el autor de Alice a través del espejo, Lewis Carroll, los aspectos más relevantes así como interesantes del autor. Para iniciar, el autor en realidad se llamaba Charles Ludwig Dodson, quien adoptó el seudónimo de Lewis Carroll, ya que paralelo a su profesión como docente, colaboraba en revistas y magazines. Debido a que vivió en una gran era de misticismo como lo fue la era victoriana, alternaba sus conocimientos de matemática y fotografía para plasmarlas en sus historias. Se ordenó como diácono siguiendo el camino de su alma mater Christ Church, academia que estaba adscrita a la Universidad de Oxford, y en este ambiente conoce a Alice Liddell y sus dos hermanas, hijas del deán de Christchurch. Según versiones oficiales, él les contaba a las niñas la historia de Alicia en el País de las Maravillas, y debido al éxito rotundo que ésta tuvo, obligó al escritor a escribir Alicia a través del espejo y Alicia encontró allí. A continuación, escucharemos un fragmento del libro Alicia a través del espejo.
"Si crees que somos figuras de cera, dijo, deberías de pagar la entrada, ya lo sabes. Las figuras de cera no están ahí por nada, de ninguna manera." "Por el contrario", intervino el marcado D. "Si crees que estamos vivos, deberías hablarnos." "Os aseguro que estoy apenadísima", fue todo lo que pudo decir Alicia, pues la letra de una vieja canción se le insinuaba en la mente con la insistencia del tic-tac de un reloj, de tal forma que no pudo evitar el repetirla en voz alta. Tweedledum y Tweedledee decidieron batirse en duelo, pues Tweedledum dijo que Tweedledee le había estropeado su bonito sonajero nuevo. Bajó entonces volando un monstruoso cuervo más negro que todo un barril de alquitrán, y tanto se asustaron nuestros héroes que se olvidaron de todos sus duelos. —¡Ya sé lo que estás pensando! —dijo Tweedledum. —Pero no es como tú crees. —¡De ninguna manera! —Por el contrario —continuó Tweedledee—. Si hubiese sido así, entonces lo sería, y siéndolo, quizá lo fuera, pero como no fue así, tampoco lo es azar. ¡Es lógico! —Estaba pensando —dijo Alicia muy cortésmente— ¿en cuál sería la mejor manera de salir de este bosque? Se está poniendo muy oscuro. ¿Querríais vosotros indicarme cuál es el camino? Pero los dos gordesuelos tan solo se miraron sonriendo ladinos. Tanto se parecían a dos colegiales grandullones que Alicia se encontró de golpe señalando con el dedo a Tweedledum y llamándole alumno número uno. —¡De ninguna manera! —se apresuró a gritar Tweedledum, cerrando la boca luego con la misma brusquedad. —¡Alumno número dos! —continuó Alicia señalando esta vez a Tweedledee, segura de que iba a responderle enseguida gritando —¡Por el contrario! —como en efecto sucedió. —¡Lo has empezado todo muy mal! —exclamó Tweedledum. Lo primero que se hace en una visita es saludarse con un «Hola, ¿qué tal?» y luego un buen apretón de manos. Y diciendo esto, los dos hermanos se dieron un fuerte abrazo y extendieron luego sendas manos para que Alicia se las estrechara. Alicia no se atrevía a empezar dándole la mano a ninguno de los dos, por miedo de herir los sentimientos del otro. De forma tal que pensando salir así lo mejor que podía del mal paso, tomó ambas manos a la vez con las dos suyas. Al momento se encontraron los tres bailando en corro. Esto le pareció entonces a Alicia de lo más natural, según recordaría más tarde. E incluso no le sorprendió nada oír un poco de música. Parecía que provenía de algún lugar dentro del árbol, bajo el cual estaban danzando y, por lo que pudo entrever, parecía que la estaban tocando sus mismas ramas, frotándose las unas contra las otras como si fueran arcos y violines.
One of the author's great contributions to literature, as we heard earlier in the excerpt from the chapter Tweedledum and Tweedledee from the book Alice Through the Looking Glass, is the innovation in his language. The author's texts are enriched by a large number of neologisms typical of the author's style, that play with parts of words to create new ones, and additionally, he creates a sonority characteristic of his type. About the website, interesting literature around Lewis Carroll are a good amount of interesting data. One of the most important was that the Queen Victoria was pretty interested in his book Alice in the Wonderland. Also, people usually thought that the books were inspired by Alice, the Dean's daughter. But the truth is that she just inspired the first book, Alice in the Wonderland. But the second one, Alice Through the Looking Glass, and the third one, What Alice Found There, were inspired by his 5-year-old cousin, Alice Theodora Rakes. The reason of that is by the time he wrote the sequel to the first Alice book, Carol was no longer in speaking terms with Liddell family. Some people say that he represents himself in the figure of the dodo coin in the first book, because to him was difficult to pronounce his last name Dodson. The fact is that he was a remarkable writer, and in spite of the most important works known as Alice Book, he was also a novelist, inventor, and tried to explore other genres to give new perspectives.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
El recomendado literario de la semana.
Para finalizar nuestro programa de hoy, en este recorrido literario, el docente Cristian González nos hablará de un autor muy particular. Él es Oscar Wilde. Adelante, profe.
Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo perro cosas que no me hacen mal. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. Yeah, yeah. Después de muerta, nena, vos me vendrás a
visitar. Escuchábamos al dúo argentino de rock formado por Charly García y Nino Mestre, Sui Generis, con la canción El fantasma de Canterville, inspirada en el cuento de Oscar Wilde del mismo nombre, una especie de parodia de un fantasma que habita el castillo de Canterville, al que nadie le teme y por el contrario los habitantes de la mansión le juegan bromas y se burlan de él. Charly cuenta: el cuento me había impresionado mucho cuando lo leí de chico en una historieta súper bien dibujado. Transmitía muy bien la idea, un pobre fantasma que había asustado durante toda la eternidad a la gente y ya no le daban bola. Uní esa idea con lo que estaba pasando en aquel momento. Una de las técnicas para que no ocurriera nada, en los tiempos del AAA y luego de la dictadura militar en Argentina, era pasar por inadvertido, hacerte el boludo. Por eso dice, paso a través de la gente como el fantasma. La compuse en la casa de María Rosa Llorio, cuando sus padres dormían la siesta y yo me quedaba solo porque María iba al colegio. Un día caché El fantasma de Canterville en la tele, una película horrible, pero que me hizo recordar la historia.
Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville.
Ahora vamos a continuar en la siguiente parte y vamos a hablar de quién fue Oscar Wilde. To love oneself is the beginning of a lifelong romance. Amarse a sí mismo es el inicio de un romance para toda la vida. Oscar Wilde. Who was Oscar Wilde? Author, playwright, and poet Oscar Wilde was a popular literary figure in late Victorian England. After graduating from Oxford University, he lectured as a poet, a critic, and a leading proponent of the principles of aestheticism. In 1891, he published The Picture of Dorian Gray, his only novel which was accused as immoral by Victorian critics, but is now considered one of the most notable works. As a dramatist, many of Wilde's plays were well received, including his satirical comedies Lady Windermere's Fan in 1892, A Woman of No Importance in 1893, An Ideal Husband in 1895, and The Importance of Being Earnest in 1895, his most famous play. Unconventional in his writing and life, Wilde's affair with a young man led to his arrest on charge of gross indecency in 1895, and he was in prison for 2 years and died in poverty 3 years after his release at the age of 46. Oscar Wilde fue condenado por amar a quien no debía, al menos no en el Reino Unido del siglo XIX. Nació en Dublin, en el seno de una familia intelectual. Wilde desarrolló una obra y una personalidad marcada por el hedonismo y la belleza más exaltada. Pero en el apogeo de su carrera se enamoró perdidamente de Alfred Douglas, un poeta de 21 años, tan atractivo como caprichoso, al que había conocido en una fiesta. Al final del siglo XIX, Inglaterra, un país democrático en lo político pero enormemente puritano y moralista, tenía las mayores penas para cualquier tipo de diversidad sexual. Wilde sería juzgado cruelmente por su orientación y había asumido una especie de papel de mártir. No quiso marcharse. Luego el dramaturgo, harto de la persecución y motivado por su amante, denunció al marqués por calumnias. No obstante, el juicio se fue en su contra. Fue condenado a prisión durante 2 años, condenado a realizar trabajos forzados. Wilde salió de la cárcel, muy destruido como persona, como individuo. Algunos dicen que la causa de su muerte fue una sífilis que había tenido de joven y que, combinado con todas esas condiciones, acabó con él. Enfermo y marginado, el genio irlandés fallecía como hoy en un ruin hotel de París y bajo el seudónimo de Sebastián Melmoth.
Antes de terminar, agradecemos a los docentes del área de inglés y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato Raya al Piso UNAD.
Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.